El gueto de Varsovia y la rebelión. Cuando los nazis invadieron Polonia el 1 de septiembre de 1939, la suerte ya estaba echada. Los judíos sabían que tarde o temprano su vida en ese país sería modificada para siempre, o quizás lo intuían. Y esa intuición se confirmó. El 21 del mismo mes, una carta urgente emitida por Reinhard Heydrich, jefe de la Policía de Seguridad, manifestaba que existía un objetivo final en relación con los judíos, para lo que sería necesario mayor tiempo, pero deberían implementarse acciones a corto plazo que llevarían a cumplir dicho objetivo. Continuaba entonces especificando que para lograrlo sería necesario concentrar a los judíos de poblados y pueblos pequeños en las ciudades más grandes. Luego, la carta describe en qué territorios y un detalle importante a considerar. Los centros de concentración deberían encontrarse ubicados en aquellas ciudades que sean cruces ferroviarios o estén cerca de las vías del ferrocarril. Además, la creación de un consejo de líderes judíos formado por personalidades y en quienes recaería la responsabilidad de cumplimentar todas las instrucciones que se decreten.
Así comienza en la historia de la Shoah uno de los capítulos más crueles al que se vieron sometidos los judíos como parte del proceso de exterminio, el periodo conocido como el de guetoización, es decir, el confinamiento de los judíos en zonas especiales dentro de las ciudades donde habitaban, o trasladándose a otras, separándolos del resto de la sociedad y reduciéndolos a una vida de privaciones, enfermedad y muerte. La ciudad de Varsovia era en ese momento la que albergaba a la mayor comunidad judía de Polonia, una ciudad rica en lo cultural y político. En ella la prensa y la literatura en yiddish, los centros de educación judía y los partidos que representaban los intereses judíos en el Parlamento polaco mostraba la amplitud y el desarrollo de esa ciudad como centro de la vida judía. Cuando los alemanes entraron había allí 359.827 judíos. Luego se agregarían miles más, que llegarían por propia voluntad o posteriormente como parte del proceso de concentración.
A pesar de todas las privaciones a las que se vieron sometidos, igualmente se encargaron de organizar grupos de estudio, bibliotecas, escuelas clandestinas. Existían comités responsables del cuidado de los niños y de auxiliar a los necesitados, además de todo tipo de actividades culturales. Y aunque no todos los judíos eran religiosos, pues la diversidad ideológica existía, aquellos que profesaban la religión intentaron sostener el culto, protegiendo los rollos de la Torá, estudiando el Talmud, rezando y celebrando las Benei Mitzvah o matrimonios de acuerdo a la halajá. El 22 de julio de 1942 comenzó la Gran Action, la deportación de judíos a Treblinka. A partir de ese momento, la población del gueto se redujo notablemente, como también la superficie del mismo. Poco a poco se fue conociendo la verdad de lo que estaba ocurriendo, o mejor dicho, se corroboró lo que se había escuchado. Esto es, que la solución final, o sea, el exterminio masivo en los campos de la muerte, era un hecho consumado. Había llegado el momento de tomar cartas en el asunto. Había llegado la hora de iniciar la autodefensa del gueto de Varsovia.
El 28 de julio de ese mismo año se creó una organización importante que se conoce por sus iniciales, la ZOB, Organización Combatiente Judía. Esta organización estuvo integrada por tres grupos juveniles sionistas, Hashomer HaTzair, Dror Hechalutz y Akiva. Entre sus primeros líderes se encontraban Itzhak Zuckerman, Tzivia Lubetkin, Yosef Kaplan y, por supuesto, Mordejai Anielevich, quien se incorporó a posteriori. La ZOB contaba con un solo revólver y para el 21 de agosto llegó el primer cargamento de armas que fue comprada en la parte aria de la ciudad. En total eran 5 revólveres y 5 granadas. Era muy poco, pero significaba tanto. Sin embargo, ese arsenal fue descubierto por la Gestapo, fue confiscado y muchos integrantes de la ZOB ejecutados. Parecía ser que los planes de defender al gueto habían quedado truncos. Pero la voluntad de quienes formaron parte de la agrupación no tenía límites. Itzhak Zuckerman, Antek, representante de la ZOB, en la parte aria, para la compra de armas, no dejó de intentar obtenerlas para los judíos que se encontraban dentro del gueto y planificaban enfrentarse a los nazis. No era fácil la negociación con los grupos polacos porque ni la Armia Krajowa, el Ejército Nacional, ni la Armia Ludowa, Ejército Popular, las dos agrupaciones de resistencia polaca, estaban dispuestas a ofrecerles toda la ayuda que necesitaban.
Fueron necesarios 3.000 hombres, bajo el mando del general de las SS, Jürgen Strupp, y equipados con ametralladoras pesadas, obuses y otras piezas de artillería, para vencer la resistencia judía, que contaba con una potencia de fuego irremediablemente inferior. Los judíos se hicieron fuertes en las alcantarillas que recorrían el subsuelo de la ciudad, hasta que el gueto quedó completamente arrasado por las fuerzas alemanas. Algunos prefirieron saltar de los edificios en llamas a morir en manos de sus opresores. Sabían desde un principio que se habían empeñado en una batalla sin esperanza, pero estaban decididos a morir con honor y dignidad.
En su última carta desde el gueto, fechada el 23 de abril de 1943, Mordejai Anielevich, el joven líder de la rebelión del gueto, le escribe a su amigo Antek: «El sueño de mi vida se ha convertido en realidad. Lo que ha ocurrido ha superado nuestros sueños más audaces. Lo que nos hemos atrevido a hacer es de una importancia muy grande, enorme. He vivido para ver la resistencia judía en el gueto en toda su grandeza y gloria». Mordejai Anielevich y el resto de los combatientes no se hacían ninguna ilusión acerca de su destino, pero estaban orgullosos que la resistencia y la autodefensa se habían hecho realidad. Estos jóvenes, con poco entrenamiento militar, se resistieron, demostraron que la dignidad humana está más allá de las victorias militares, y es por eso que fueron el ejemplo para otras rebeliones posteriores que se llevaron a cabo contra los nazis.
Himmelbleine verstellen bleue Tag, weil kommen wird doch unser reus gebänkte Show. S'Wetter beugt um unser Trott, wir sennen do. Vom grünen Palmenland bis Land von weißen Schnee, wir kommen um mit unser Pein, mit unser Weh. Und wo gefallen dieser Spritz von unser Blut, sprotzen wir dort unser Gwure, unser Mut. Es wird die Morgensonne begilden uns dem Heind, unter Nächten wird verschwinden mit dem Feind. Na Räub, versammeln wird die Sonne und der Kajor. Wie ein Parol soll gehen das Lied von dort zu dort. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei.
Es ist nicht kein Lied von einer Vogelläuf der frei. Das hat ein Volk zwischen Faun wie gewähnt. Das Lied gesungen mit Naganen in die Hand. Ich käme, lass du gehst dem letzten Weg. Himmeln bleine, verstellen bläue Tag. Weil kommen wird auch unser Reus gebänkte Show. Das Wetter beugt um unser Trott, wir sennen da. Weil kommen wird auch unser Reus gebänkte Show. Das Wetter beugt um unser Trott, wir sennen da.